Especial Herrera y Mediodía en COPE Baleares. En directo desde Menorca, en la isla del Lletgerat del Puerto de Mahó. Con el patrocinio de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
El científico alemán Hermann von Helmholtz formuló en el siglo XIX el principio por el que se establece que la energía, dicho de forma sencilla, no es creada ni destruida, se transforma. Claro que es algo más complicado que lo que nos viene a la cabeza con esa afirmación, pero sirve para ilustrar un símil relativo a cómo algunos lugares cambian sus usos, se transforman también totalmente y acaban siendo algo muy diferente al objetivo por el que fueron creados. Convertir un sitio donde el sufrimiento, la inquietud y el temor han deparado en otro que puede definirse sencillamente como bello, espectacular, estimulante para los sentidos, tiene mucho que ver con el escenario desde donde hoy, 12 de septiembre, emitimos en directo Herrera y Mediodía en COPE Baleares. Con el patrocinio de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, empieza el especial desde la Illa del Llàtzeret. Miquel Àngel Pons, muy buen día.
Buen día, buenos días. ¿Qué te parece el sitio?
Estoy impresionada. Y no es hablar por hablar, es que realmente es un sitio impresionante.
¿Sabes que estamos en lo que se llama la cuadra de los franceses?
No.
Pues eso, estamos aquí.
¿Sabemos por qué se llama
Porque
así?
Porque durante una época estaban aquí prisioneros franceses, más de los que cabían, y estaban hacinados en estas construcciones, y por eso se llama la cuadra de los franceses.
Yo creo que en los 10 minutos de la travesía hasta la isla y el tiempo que llevamos aquí esperando el inicio del programa, he sabido más cosas curiosas de las que nunca me podría haber imaginado sobre el sitio y lo que queda por descubrir, que es algo que haremos en este programa.
Exactamente, ¿verdad? Porque tendremos diferentes invitados que nos van a hablar de Menorca y de Llàtzeret. Vamos a recordar que estamos en una época fantástica para visitar Menorca. Ya no hace tanto calor, no hay tanta gente, pero Menorca sigue estando donde está siempre y con todas sus maravillas y cosas que hay que ver.
Y además fíjate que nuestra primera invitada, que ahora mismo la vamos a saludar, estuvo con nosotros en Ciudadela, en el especial que hicimos en abril, efectivamente, y era justo antes, bueno, cuando arrancaba la temporada, estaba todo por delante, venga, viene el verano, cómo se presenta, cómo no. La temporada está prácticamente concluida y ahora es hora de hacer balance y de pensar en otras muchas cosas, como por ejemplo los usos de este lugar que hoy nos acoge con un encanto, como no me cansaré de repetir, excepcional. Bueno, Begoña Mercadal, directora insular de Promoción Turística y Fondos Europeos del Consejo de Menorca. Muy buen día.
Buenos días, Cristina, y buenos días, Miguel Ángel.
¿Qué tal
estáis?
Bien. Encantados de la vida.
No podéis estar en un sitio mejor, ¿eh?
No, no. Y además con un tiempo que acompaña. Parecía que
sí, pero ha salido el sol, está muy bien. Sí, sí.
Impresionante, de verdad. Yo no tengo palabras. ¿Cómo podemos transmitir a quienes nos están escuchando y no conocen este lugar esa sensación, esa magia? Es imposible. Realmente hay que venir.
Yo creo que la mejor manera de transmitírselo es invitarlos a que vengan a visitarlo. De hecho, veo que a ti no te han hecho visita.
Porque
no te ha dado tiempo.
No me ha dado tiempo.
Nos ofrecemos a hacerte una cuando acabe el programa para que puedas ver lo bonito que es.
Y además son visitas largas, no son precisamente cortas. Es decir, os tomáis vuestro tiempo para que el visitante, ¿verdad?
Piensa que es una isla dentro de otra isla y no se puede ver rápido. El territorio también es extenso y hay tantas cosas y tantas curiosidades, como tú decías antes, para contar, que no podría ser nunca una visita corta.
Has dicho, perdóname, lo de una isla dentro de otra isla. Eso es algo que también he descubierto.
Pero eso es nuevo,
llegando,
porque no era una isla.
No.
Estaba
unida. Es muy curioso.
Isla, sí. Hasta que hace ya bastantes años, pues para facilitar el acceso de las barcas a la mola, se dinamitó un trozo que unía lo que es ahora el Llàtzeret con el resto de Menorca. Es un canal muy estrechito, pero que antes no existía. Y ahora es una isla.
De hecho, a mí me piden muchas veces, sobre todo por logística y demás, que lo que tendríamos que hacer es un puente con tierra firme. Y a mí me parece el disparate más grande porque le quitaría todo el encanto, o sea, lo bonito. Una de las primeras cosas bonitas es la llegada con el barco, es lo difícil de acceder. Entonces, si lo hacemos ya fácil con coche, ya sería un espacio.
Claro, tienes que embarcar en Escastell, que es otra de las zonas.
Bueno, yo soy de allí, no me preguntes porque luego me riñan, que solo hablo de Escastell.
Es el conjunto, ¿no? Es la llegada a Escastell, es la travesía, que son nada, cinco minutitos. Incluso con mala mar se puede llegar.
Es toda la experiencia. Hay una media de 2-3 días al año en los cuales no podemos acceder a Lazareto, pero el resto de los días del año se puede acceder siempre.
Bueno, hoy, de todas formas, directora, quédate tranquila, que vamos a hablar mucho del Lazareto, vamos a contar muchas cosas. Y fíjate que yo siempre me pregunto, ¿el que reside en un sitio conoce los lugares, en este caso de Menorca? ¿Qué proporción crees que podría haber de menorquines que aún no conocen el Lazareto de Menorca?
Muchísima, es muy alta. Es muy alta porque no ha sido muy accesible tampoco hasta ahora. De hecho, nosotros heredamos, por decirlo de alguna manera, a Lazareto el 14 de marzo, entró a manos de la Fundación y llevamos desde entonces con un duro trabajo para que no solo los visitantes, sino también los menorquines puedan venir a visitar tanto Lazareto como otros monumentos que gestionamos y puedan conocerlos, porque es gracioso, ¿no?, que mucha gente de Mahón no haya venido nunca, incluso mucha gente de Escastell.
Pero ¿se plantea la institución algún tipo de ventajas para los residentes? ¿Habrá algún tipo de abonos? No sé.
¿Sabes que no podemos tener ventajas para residentes?
No.
Europa no nos deja
hacer descuentos para residentes, pero sí que desde Fundación estamos preparando para todo el mes de octubre una jornada de puertas abiertas en los monumentos que nosotros gestionamos y en otros espacios privados con los que también estamos en trámites, para que no lo vamos a poder vetar a los menorquines, evidentemente, porque Europa no nos deja. Pero sí que lo hacemos ya casi a final de temporada para que sean nuestros residentes los que puedan acceder a esas entradas gratuitas para poder visitar todos nuestros monumentos.
Está bien que se sepa, porque muchos se preguntarán, oye, ¿por qué yo tengo que asumir el coste de otros?
Begoña, ¿y qué otros monumentos gestiona la Fundación?
Gestionamos Torre en Gaumés, San Abeta, la Cova de Saigo, donde ya estuvimos haciendo un programa, Torre de Fornells y Fort Marlborough, aquí en Escastell, también en la Cala San Esteban, que también es otro lugar
fantástico
para no perderse.
Sí. Estamos en la entrada del puerto de Mahón. En el otro lado está el castillo, está San Felip, que es otra construcción de estas también militar fantástica. Y en esta isla de Lazareto hay una cosa muy curiosa que antes comentábamos. Antiguamente, cuando querían cerrar el puerto, pasaba una cadena de este lado hasta San Felip y el puerto quedaba cerrado.
Es más, te diré que la cadena la tenemos en Escastell, en el Museo Militar.
Y
la cadena entera, pero un trocito está en el Museo Militar.
Y se ven las marcas del ir y venir de la cadena que están en las rocas al lado del puerto. Es fantástico. Sí.
Menorca es uno de esos lugares que prácticamente debajo de cada piedra hay una historia y encima también.
Sí.
¿Verdad?
Sí,
cosas.
Sí.
Bueno, y Begoña, con toda esa gestión que lleváis, ¿algún sitio te merece especial cariño o intentas que no te afecte lo sentimental a la gestión?
A mí siempre me dicen que todo lo tiro para Escastell. Y me riñen todos. Pero no, intentamos evidentemente hacer la misma promoción de toda la isla. Sí. Pero bueno, siempre se lleva un poquito para casa.
Un poquito. Siempre.
¿Y cuál es el más visitado de los que gestionáis?
Se acaba de Saigo.
Curioso,
que es uno de los más nuevos.
Sí, y son visitas limitadas, con grupos muy pequeños, pero tiene una demanda brutal. Hoy estaba mirando los números de Lazareto y aquí ha habido visitas guiadas 1.448 a día de ayer. Hasta ayer, ahora que veo que pasa por las de nuestro grupo. 1.448 visitantes de día y 164-165, si no me falla mucho la memoria, en visitas Starlight, que las hacemos en julio y agosto por las noches, para poder
verlas. Son visitas reducidas.
Sí, 37 personas.
Exactamente.
Sí.
¿Y la temporada turística que está ya en la recta final, qué tal está yendo?
Yo ahora voy a discrepar. Yo no quiero que esté en la recta final. Yo quiero alargarla casi hasta finales de noviembre. No estoy de acuerdo con vosotros.
Bueno, pues
con él yo no he dicho nada, ¿eh?
Bueno, pues de momento, ¿cómo va?
De momento, bien. Empezamos en febrero, como además estuvimos hablando el día de esa Cova de Saigo, empezamos en febrero con una apuesta muy fuerte con los hoteleros, donde abrimos establecimientos que se habían abierto siempre a partir del 1 de mayo y los estuvimos abriendo entre febrero y marzo, porque era uno de los hándicaps que había, que no había dónde dormir si venías. Eso ha estimulado también la conectividad. Entonces, hemos tenido una temporada baja media con unos números muy buenos. Sí que es verdad que julio ha bajado un poquito y agosto no tenemos los números cerrados aún. Pero bueno, es lo que se ha estado intentando, que los picos de julio y agosto bajaran y se estiraran hacia los lados. Ahora vamos a esperar septiembre, octubre, y noviembre, espero.
¿Previsiones para octubre?
No, no son nada malas.
Bueno.
No son nada malas.
Va bien.
Y eso, cuando se le pregunta a un político, ya hay que planteárselo así. ¿Eso es bueno o es malo?
Bueno, si me lo preguntas a mí, que me dedico todo el día de ello y que me estoy dejando la vida por ello, es bueno. Luego ya depende a quién le preguntes.
¿Y es bueno para Menorca?
Es bueno para Menorca. También tengo claro que tenemos que tener un techo y no hablo de crecer cada año más, más y más, porque todos tenemos un límite y Menorca es un territorio finito, pequeñito y lo tiene. Entonces, ya te digo, nuestro objetivo era julio y agosto bajar un poco los visitantes para no saturar y para que el menorquín también pueda ir por su casa libre y tranquilo, pero sí que subir los números de lo que es la temporada baja. También nos hemos dado cuenta que al empezar a venir gente en febrero o marzo, el menorquín un poquito, como que hace mucho tiempo que estamos llenos.
Ya,
como
que hace ya, mucho tiempo. Sí, tiene la percepción de que el turista está llegando desde hace demasiado.
Claro, tienes la percepción de que hace mucho y que ahora mismo tampoco se están marchando, sino es que sigue habiendo. Pero son números que se pueden más que mantener. No es.
De hecho, ayer por la noche en Ciudad de Ella, donde tuve un cenar, totalmente lleno.
Sí, parecía
un día entre semana.
Efectivamente. Sí. Pero bueno, el caso es que el objetivo de que los meses valle se utilicen, los tradicionales meses valle, ¿no? Para tener una cierta ocupación que sea buena para la isla, que sea buena para el visitante, porque intentar visitar una isla en este caso y que todos los hoteles estén cerrados o que no tengas oferta complementaria abierta, efectivamente mata al turismo
no
en la zona,
sentido.
¿No? Y además de los hoteleros, ¿cómo percibes el sector de la oferta complementaria también se ha involucrado en ese mantenimiento de actividad?
Bueno, es
una actividad.
Es algo que se va estimulando con la apertura de los hoteles. Nos ha pasado lo mismo con conectividad. Llegamos, yo me encontré unos cuantos contratos cancelados encima de la mesa de vuelos de invierno. Se han estado renegociando, se han conseguido vuelos nuevos, como es el vuelo a Londres, que yo me lo encontré cancelado, siempre lo digo, 2 días antes de entrar. Y se ha renegociado, está con otra compañía y hemos firmado un contrato para 3 años de vuelo directo a Londres con 2 frecuencias semanales durante todo el invierno. Eso ayuda, porque si no tenemos vuelos ya podemos abrir lo que queráis.
Exactamente.
Y eso nos ha ayudado un poco también al ir a negociar el resto de conectividades, que ahora se abren los sobres la semana que viene de las ofertas que hay. Ayuda a poder vender a las compañías que estamos abiertos, que no van a venir aquí y cuando llegue un turista se lo va a encontrar todo cerrado.
Claro.
Y también nos ayuda a los menorquines a poder salir, porque muchos no queremos que vengan, pero cuando vamos al aeropuerto nos gusta comprar un billete y poder ir a donde queramos. Y eso ayuda también a que nosotros podamos visitar, porque nosotros en algún momento de nuestra vida siempre somos turistas.
Vamos, si os parece, a hablar también de este sitio en el que nos encontramos desde esa perspectiva de ocupación, no tanto del turista convencional, que es el que ahora puede estar realizando su visita guiada, sino de otras personas, no les llamemos turistas, llamémosles visitantes, que vienen por otros motivos y que aquí pueden encontrar un sitio maravilloso donde celebrar su evento. La apuesta por el turismo MICE, como se le llama, el de incentivos,
congresos, convenciones...
Es una de las piedras angulares del proyecto del Lazareto, ¿no?
Sí, nosotros, ya te digo, heredamos el, por decirlo de alguna manera, el 14 de marzo Lazareto. Entonces queríamos darle actividad, pero queríamos darle una actividad muy controlada. No queríamos actividades con 2.000 personas por aquí campando a sus anchas. Queríamos cosas muy, muy culturales, muy educacionales y con un grupo de gente de no más de 200 personas. Entonces intentamos hacer todo tipo de eventos, pero siempre respetando mucho lo que es Lazareto y controlando mucho el aforo que tenemos. Entonces el turismo MICE no quita que es turismo, porque vienen, hacen una actividad aquí, normalmente están de 8 a 3, 8 a 4, pero esa gente
vuelve
tanto a Escastell como a Mahón, como donde estén, que normalmente están aquí cerca, pero bueno, también están alojados en otros sitios. Esa gente come, esa gente duerme, es turista al final, viene con otra idea,
efectivamente.
Pero al final, una vez ha terminado su acción aquí, son turistas.
¿Qué tipo de actividades o qué tipo de empresas son las que eligen Lazareto para venir?
Tenemos de todo. Hemos hecho, el evento más pequeño fue una presentación de un whisky que asustaba el precio que tenía y creo que eran 20 personas. Ahora esta semana empieza, la próxima, la Escuela de Salud Pública, que son 200 y pico. Luego tenemos la siguiente, tenemos Quarantine, que también se va casi a las 200 personas. Hemos tenido desfiles de moda, hemos tenido arte digital, hemos tenido la presentación del Reboot 8, hemos tenido tantas cosas diferentes que sería difícil.
¿Y qué os dicen después de que han pasado aquí unos días haciendo su trabajo, su presentación? ¿Qué os dice esta gente?
Yo que intento acompañarles por lo menos el primer día a todos, si el tiempo me lo dispone. No hace falta que me lo digan, veo sus caras cuando llegan.
Sí, sí.
De todas formas, les pasamos un cuestionario cuando se marchan y es algo absolutamente... A todos les encantaría haber podido quedar a dormir esos días, que es algo que ahora mismo no se puede hacer y demás, y todos nos piden ese puntito, pero el resto de días.
Dices, ahora mismo no se puede. ¿Se podrá en un futuro o es algo que se descarta?
El Departamento de Medio Ambiente está trabajando en ello. Eso traería una licitación a una empresa. Sería imposible gestionarlo desde Consell. Pero si se cumplieran todas las normativas y se tuvieran todas las licencias, que ahora mismo no se tienen para eso, se podría.
¿Y qué es lo que no queréis que se haga en el Lazareto?
Pues cosas masivas. Destruir el ambiente que hay cuando tú llegas. O sea, si tú aquí metes 1,000 personas con grandes conciertos... Nosotros no, desde Fundación no queremos gestionar ese tipo de eventos.
Así que es mantener la sencillez, sí. Que sea el entorno sencillamente el que acoja al visitante.
Exacto. Es lo suficientemente impresionante para no tener que añadirle tantas cosas.
Y eso que has comentado de lo de las noches, que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Como visitante, ¿cuál es la oferta nocturna en el Lazareto de la,
visita? Puedes venir a ver las estrellas. Tenemos una compañía que realiza visitas Starlight y te enseñan las estrellas desde todos los puntos de Lazareto.
Vamos, como para quedarse aquí.
No, vuelven, no los dejamos.
No, digo para quedarse nosotros.
Ah, bueno, sí, eso sí. Bueno, ahora mismo está un poco nuboso. Pero...
Sí, hoy no habría más estrellas.
Pero está
muy bien. No, creo que no.
Lo más inmediato que tiene Begoña en la cartera para... ¿A qué ferias vais a acudir?
Bueno, si me dices inmediato, dentro de 2 horas voy para la Mostra de Cuina en Mallorca a presentar...
La Mostra de Cuina de Menorca.
De Menorca.
Que se presenta en Mallorca.
La presentamos en Mallorca para que nuestros vecinos mallorquines puedan acompañarnos y disfrutar de los platos que tenemos
y además,
en la isla.
Es una isla, es una muestra de 17 días. No hay excusa, se puede venir.
Además, estamos a 1 hora y cuarto de Mallorca, en barco desde Ciutadella. El avión son 20 minutos.
20 minutos
y ahora se está fantástico aquí en Menorca.
Vale, pues tenemos promoción en Mallorca de la Mostra de Cuina Menorquina, de la que después hablaremos nosotros también, un poquito más ampliamente. ¿Y ferias?
¿Ferias?
¿Se van a tocar todas?
No hemos cerrado el calendario todavía. Nos faltan unos cuantos detalles, pero entre noviembre de este año y noviembre del que viene, que es cuando hacemos la fecha de calendario, hay alrededor de unas 45.
Bueno,
no todas enormes, luego hay
diferentes,
diferentes formatos, pero unas 45 ferias.
Vaya. Lo de subirse al avión está conectividad asegurada por si la directora insular de promoción tiene que viajar a todas ellas.
No, segura, ¿no?
En abril dijimos que volveríamos a hablar, lo hemos hecho, estamos
aquí.
Hoy aquí comentando todos los temas de Menorca y su promoción turística y seguro que va a haber más motivos para regresar a esta isla, en mi caso, y reencontrarme con vosotros y con Begoña Mercadal y seguir hablando de promoción y de lo bien que está yendo todo porque... Hay mucho en juego, hay mucho trabajo pendiente y poco a poco se va haciendo el camino y el turismo en Menorca sigue adelante.
Begoña, gracias y buenos días.
Gracias. Y Cristina, sabes que estás invitada, que esta es tu casa y que nos encanta acoger a los visitantes.
Me encanta que me lo digas. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Baleares.
Estar informado.
Paisajes y naturaleza, gente, cultura, gastronomía. Menorca te espera en cualquier época del año y está muy, muy cerca. Patrocina Fundació Foment del Turisme de Menorca.
I tenim ara nosaltres el president del Consell Insular de Menorca, en Dolfo Villafranca, en el que saludam. Dolfo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per començar aquesta xerrada aquí des del Lazareto, voldríem que mos fagués ràpidament un primer balanç de com ha estat aquest primer any d'actuació en el govern del Consell Insular de Menorca.
Bueno, ha estat un any molt intens, de moment molts importants, com per exemple la declaració de la Setmana Català i Òptica com a patrimoni mundial, i això és un fet important. Però també hem viscut altres que no són tan agradables, no? Com la gestió que vam tenir que fer de Sedana aquest passat 15 d'agost, no? En qualsevol cas, nosaltres mantenim, evidentment, intacte el nostre compromís amb els menorquins. S'han fet molta feina dins la sala de màquines i pensam que aquesta feina es començarà a veure a finals del 24 i a principis del 25. I estic xerrant, per exemple, de la reforma de la carretera general o de la reforma del pla territorial insular, que aquí estic fent feina. Però també hi ha coses que han fet i que crec que m'agradaria destacar, no? Com per exemple, l'eliminació de la societat prèvia, una cosa tan senzilla, però que deixava l'administració fora de ciutadà, o la gratuïtat de les escoletes. O el tema, per exemple, del pla d'inversions en matèria d'aigua, que és un bé escàs i que hi ha que gestionar de millor manera possible, o l'augment d'ajudes en les entitats esportives en els pagesos, la connectivitat aèria, o la millora, per exemple, de la lluita contra el turisme il·legal. Han fet molta feina, però encara ens en queda molta més. Mm-hmm.
Sobre la dana que ens ha afectat més passat, quin és l'estat actual de la recuperació dels espais afectats i com va la tramitació d'ajuts per als diferents municipis afectats?
Sí, van demanar la declaració de zona catastròfica. Sabeu que la declaració la té que fer el govern d'Espanya, el Consell de Ministres, i és una feina que encara no ha fet, però esperam que ho faci pres. No? Estic esperant aquesta declaració perquè facilitaria molt l'arribada d'ajudes. Han fet també totes les valoracions de tots els béns públics i també de llocs agraris. Mm. I gràcies a això ja han pogut mobilitzar una primera partida de 2 milions d'euros per avançar en els ajuntaments, que també estem donant als ajuntaments assistència tècnica per poder contractar per urgència, que és un procediment molt abreujat i que evidentment és nou, que no ho coneixen i estem ajudant perquè ho puguin fer. I a la vegada estem tancant amb el govern balear un conveni que, com s'ha insular el govern balear, i nosaltres després a la vegada poder conveniar amb els ajuntaments per poder finançar 100% de tots els danys que hi ha hagut. I ara estem en aquest punt.
Ajudes des de l'administració central, està previst que no arribin?
Estem esperant que declar, perquè l'altre van demanar dues coses. Van demanar que se declarés el que es diu vulgarment com a zona catastròfica, té un nom tècnic ben llarg, i a la vegada van demanar que s'activessin totes les ajudes necessàries o disponibles, no? Clar, encara no tenim resposta, i com que no tenim resposta fa mal dir si arribaran ajudes del comerç central. Jo vull esperar que sí. De totes formes, d'una manera o l'altra, el finançament dels danys del Vancouver i el govern balear, de moment, mos ha dit que mos finançava 100%. Després, si l'Estat destina ajudes, podem recuperar aquest doblers que hem avançat.
Uh-huh. Avui som a l'Atzereto d'Amó. Volen que mos expliqui una miqueta quines són les novedats, quin és el nou enfoque que se li dona a l'Atzereto ara amb aquest turisme MICE, el que se'n diu turisme de congressos?
Sí, dins la diversificació de la oferta turística, pensam que el turisme de congressos és una part important, no? I aquí van fer uns canvis, van passar... L'Atzereto ho gestionava el Consell Insular. Com sabeu, el Consell és pròviament una administració pública i és difícil, a vegades és lento i no té l'agilitat necessària per poder gestionar un espai com Llatzeret. I el que van fer és transferir la gestió a la Fundació Foment de Turisme, que participa del Consell Insular, però també diferents patronals i que és molt més àgil en quant a la gestió, li pot donar un enfoque diferent. Com sabeu, la Fundació ja gestiona monuments a Menorca i ha estat afegint-ne un mes. I, per tant, aquesta agilitat pues, el que fa és millorar evidentment la gestió. El turisme MICE és un turisme important perquè té un poder adquisitiu mig alt i passa també unes temporades que no són curtes allà on visita, no? I per tant és important fomentar això i la millora, com he dit, de la gestió permet fer-ho amb més agilitat, com he dit, i per tant aprofitar més espai.
Una altra cosa que també tenim entre mans és que ara fa un any de la designació de la Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial per la UNESCO. En aquest any han baratat qualque cosa, ha baratat la percepció que tenim els menorquins sobre aquesta declaració i quins esforços es fan perquè sigui més visible aquesta declaració?
Sí, estic convençut que la percepció dels menorquins ha canviat. Ara tenim, crec que tots tenim, encara que ho teníem, però ara tenim més present que mai el que vol dir la Menorca Talaiòtica. I, a més, la declaració té una connotació important, no? que ara la Menorca Talaiòtica no només és patrimoni dels menorquins, sinó de tot el món, no? I això és una responsabilitat important, no? Quins reptes tenim? L'Agència Menorca Talaiòtica té un repte important de cara al futur, que es basa principalment en tres eixos, no? Una és la conservació, una altra és la difusió i una altra és la gestió d'aquest patrimoni. Són aquests tres eixos que són importants i que pensam que, bueno, que hem d'anar potenciant. Per poder-ho fer, el que tenim previst és crear el Centre d'Interpretació de la Memòria Catalana Iòtica, que volem ubicar, ja estem fent ja les primeres obres inicials, el volem ubicar a la seu de Ciutadella del Consell Insular, i allà pues, serà un punt de referent, serà un centre museístic especialitzat on es pugui explicar en els menorquins i en els visitants els valors únics i excepcionals de la Memòria Catalana Iòtica. Serà un espai de referència també cultural que centralitzarà totes les informacions de jaciments de la Memòria Catalana Iòtica, ubicacions, accessos. I el que teníem a llarg plaç és convertir Menorca en un referent a nivell d'Espanya en el tema de conservació del patrimoni, i que el patrimoni menorquí ocupi el lloc que li correspon en els valors més importants, no? Tant a residents com visitants, no? I aconseguir, sobretot, que la població que ja està visualitzant i evidentment ja ho coneix més, però que la Memòria Catalana Iòtica formi part, evidentment, de la cultura, que reconeguin la Memòria Catalana Iòtica com a part de la cultura menorquina.
Quins són els temes més immediats que té des dia a dia damunt la taula el president del Consell Insular de Menorca?
Bueno, en tenim molts, no? Però si volgués destacar uns projectes que tenim ara més a curt plaç i que sortiran en breu, com sabeu, l'apartat de carreteres és un tema important, que a més enguany ha estat un any, sincerament, bueno, en què han tingut morts a les carreteres, i és un any que hem de posar tots els esforços per evitar-ho. I, per tant, les obres de carretera centren una de les prioritats a la gestió. Després veurem la reforma entre el tram de Moló, ja tenim el que és el projecte aprovat i esperam que en el primer trimestre del 2025 podem començar les obres. També veurem, tenim la reforma de CM3, que és el cos nou, que és una carretera important també que donarà accés a la situació marítima del Port de Mou, vull dir que també és important. I millora, també tenim la millora de l'asfaltat del tram que va entre Ferreries i Mercadal, que això també serà una part important, que donarà seguretat en els conductors, i això també ho veurem en breu. I sortint de la carretera, també estem fent feina amb el PTI, com sabeu, ho van trobar un PTI aprovat a 5 dies de les eleccions, que bueno, carències i millores que ens hi hem posat fa un any que hi estem fent feina, i pensam que a finals del 24 podrà veure ja si llunja el primer esborrany, on podrem resoldre alguns dels problemes, per exemple, relacionats amb el lloguer turístic, no? que està directament relacionat amb la manca d'habitatge. I bueno, després tantes altres problemes de gestió, com millorar la dependència. Estem creant ara, posant en marxa una oficina específica també d'atenció a la dona. Vull dir, hi ha molt de projectes a curt plaç que veuran ser lluny. Com he dit, hem fet molta feina de sala de màquines i el 25 serà un any important perquè es podran veure moltes coses que encara no es poden visualitzar.
Molt bé, Adolfo Villafranca, president del Consell Insular de Menorca. Agraïm que ens hagi acompanyat avui en aquest programa especial que feim des de Lazareto per totes les Illes Balears. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid han amanecido sumidos en la melancolía al enterarse de que se ha cancelado el máster de Begoña Gómez. Ya no podrán beber de ese manantial de sabiduría, de ese pozo de conocimiento en materia de fundraising que dirigía la esposa del presidente del gobierno. Gracias a los jugosos patrocinios de algunas de las empresas más potentes del país y mejor conectadas con la Moncloa y más dependientes de su regulación. En cualquier caso, el daño está hecho. El ya mítico máster en transformación social competitiva, signifique eso lo que signifique, no se impartirá más. Todavía es pronto para calibrar las consecuencias dramáticas de este verdadero holocausto académico. No sabemos cómo afectará esta trágica pérdida a la historia de las ideas en España, al futuro mismo de nuestra productividad. Pero vaya desde aquí mi pésame sincero a todos los alumnos que ya no podrán matricularse en esa reencarnación de la Academia Platónica que fue el máster de Begoña. Descanse en paz. A ver, ya paro, estaba de coña. Lo aclaro porque dicen que la ironía no se entiende en la radio. Yo creo que se podría entender incluso en el Comité Federal del PSOE, donde, por cierto, los más avispados también se avergüenzan del escandaloso trato de favor recibido por la mujer de Pedro y del bochorno que les hizo pasar la cartita del hombre profundamente enamorado. Lo que pasa es que no se atreven a reconocerlo en público. La cruda realidad es que la Complutense cancela este máster porque su directora está imputada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias, porque el rector está también imputado por culpa del chiringuito que la pareja de la Moncloa le obligó a abrir para la mujer del César, directora de cátedra, a pesar de no tener estudios universitarios ni carrera profesional conocida hasta que su marido llegó a la Moncloa. Y se cierra también porque las empresas no soportan más el daño reputacional que les ha deparado el máster de Begoña, al que se plegaron por presión directa ejercida desde la sede del gobierno. Hace poco conocimos el ranking de Shanghái, la lista de las universidades más prestigiosas del mundo. Bien, en esa lista España volvió a retroceder puestos. Hace tiempo que la Universidad Española viene necesitando una profunda reforma que acabe con la endogamia, con el nepotismo, que favorezca la investigación, la movilidad, que impida prácticas caciquiles e injerencias políticas tan descaradas como la que ejemplifica el difunto máster de Begoña Gómez. Mira, yo pasé 5 años muy felices en la Complu. Tuve profesores buenos y malos. Aprendí en algunas clases y me ausenté por vergüenza de otras. No sería justo echar por tierra el esfuerzo de una mayoría de profesores comprometidos de verdad con su tarea. Pero desde luego, noticias como la del máster Begoñil no ayudan a preservar el buen hacer de los docentes con estudios y con vocación. Pero como no todos son malas noticias en el mundo educativo español, hoy vamos a hablar de lugares que lo hacen bien. ¿Qué digo bien? Que sacan matrícula de honor, sin salir de España. Es el caso de Castilla y León, por ejemplo, y en concreto de la provincia de Soria. Allí hemos mandado hoy a nuestra Pilar Cisneros para que nos explique las claves del milagro escolar soriano. ¿Por qué los colegios y los institutos de Soria son los mejores de España? Y no solo de España, su nivel de excelencia se codea con el de los 10 mejores sistemas educativos del mundo. Y Pilar nos va a contar hoy cómo lo han conseguido. Ojalá su camino de mérito, el camino Soria, que diría Gabinete Caligari, sea imitado por otras regiones españolas y también por nuestras universidades. Porque un país bien formado no solo será más próspero, también será más difícil de engañar por políticos mentirosos. Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y te las cuento ya con ayuda de Pilar Cisneros.
Hola.
¿Qué
hola,
tal, Pilar?
Pues aquí estoy, mira, en Berlanga de Duero, a unos 40 kilómetros de Soria, sí, en el colegio Tierras de Berlanga, y en un ratito te cuento quién me acompaña, que son un montón de chavales que, por cierto, están muy atentos a todo lo que se está haciendo de este programa de radio desde aquí, ¿eh? Pero sí, efectivamente te cuento más cosas, como que la inflación se modera en el mes de agosto hasta el 2,3%, pero los precios se disparan en todo lo relacionado con el turismo y el ocio. Restaurantes y hoteles han liderado las subidas. Los paquetes turísticos en un 12% más caros que hace un año y un vuelo nacional un 30% más. Si miramos a la cesta de la compra, el aceite de oliva es hoy un 25% más caro que hace un año o la carne un 10% más caro. Interior quiere rebajar la tasa de alcohol permitida al volante del 0,5% actual y máximo con el que podemos conducir al 0,2%. En más de la mitad de los accidentes de tráfico registrados este verano se ha constatado que el conductor había consumido alcohol o drogas. Y fíjate, en estos momentos se está realizando ya la primera caminata espacial con astronautas civiles de la historia. Dos estadounidenses, un hombre y una mujer, están saliendo de la cápsula fabricada por una empresa privada, la de Elon Musk, que está en estos momentos a 1.400 kilómetros de la Tierra, casi nada. Os cuento también que el Papa ha celebrado una misa con la participación de 50.000 fieles en el Estadio Nacional de Singapur, uno de los centros deportivos más avanzados tecnológicamente del mundo. Allí Francisco ha recordado que detrás de estas y otras grandes construcciones no están el dinero, la técnica o la ingeniería, sino el amor que construye y los hermanos que encontramos en nuestro camino. Y la Catedral de Notre Dame de París ha recibido hoy, tras su restauración, las campanas que fueron retiradas tras el incendio de 2019. Son 8 campanas que han sido pulidas, las han limpiado en una forja artesanal de Normandía, y su llegada es un paso más en la reconstrucción de la Catedral París. Marquesina, cuya inauguración está prevista para el próximo 8 de diciembre.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué tal?
Hola, Bustos, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Gavi, el centrocampista del Barcelona, está de vuelta después de lesionarse gravemente en el mes de noviembre en un partido de España contra Georgia y romperse el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Empieza la cuenta atrás para su regreso, Joan Baggiori.
Imágenes del día, el túnel de Collejas con el que los compañeros han recibido a Gavi en el entrenamiento de esta mañana. Gavi ha vuelto a hacer parte del trabajo con el grupo casi 300 días después de caer lesionado el pasado 19 de noviembre. Paso adelante importante en su recuperación. No se quiere precipitar su regreso a la competición que se espera para el próximo mes de octubre.
Y es noticia de la mañana que el exjugador del Celta, Hugo Mayo, ha sido condenado por abusos sexuales por realizar tocamientos a la mujer que trabajaba como mascota del Español justo antes de un partido. Debe pagar 10 euros diarios de multa durante 20 meses, los costes procesales e indemnizar a la víctima con 1.000 euros.
Gracias,
¿sigues
Corro?
En mediodía, sí, sigues en mediodía, COPE.
Especial Herrera y mediodía en COPE Baleares, en directo desde Menorca, en la isla del Lletret del Puerto de Mahó, con el patrocinio de la Fundació Foment del Turisme de Menorca. Menorca esconde un gran secreto. Su patrimonio cultural, que la transforma en un gran museo al aire libre, abierto todo el año y con más de 1.500 yacimientos. Conoce sus talayots, sus navetes, lugares extraordinarios como la Cova de Saigu, las necrópolis o asentamientos de culturas que vieron antes que nadie la belleza de vivir en Menorca. Conoce la Menorca cultural y descubre la cara oculta de esta joya del Mediterráneo.
Estudio París. Estamos de rebajas. Es el momento de cambiar tu cocina. Nuestros descuentos son espectaculares. Cocinas de diseño y calidad a medida con hasta un 40% de descuento. Y además puedes pagarla hasta en 24 meses sin intereses. Visítanos, te sorprenderá nuestra calidad. Te sorprenderán nuestros precios. Nos podrás encontrar en General Riera 5 y en estudioparis.es.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca o visítanos en kia.com.
Las rebajas de Muebles Can Barato te harán roncar de gusto. Y ahora, hasta el 60% de descuento. Carretera de Solle, Rotonda Sonsardina, frente a la ITV. No cerramos al mediodía.
Mamá, ¿cuánto falta para volver al cole?
Faltan los 15 días Katmandú.
Del 1 al 15 de septiembre, los papás juegan como niños y también pagan como niños.
Y hay más. El día 6 celebran el cumple de Boro, el Yeti, con un precio súper especial de 17,50 para todos.
Nos vemos en Katmandú.
Menorca es una puerta abierta al pasado, una oportunidad de conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Descubre los más de 1.500 yacimientos arqueológicos que te esperan. Un catálogo de lugares increíbles con una historia apasionante y una gastronomía fresca, auténtica y de proximidad. Un placer para los cinco sentidos.
Mediodía.
COPE Baleares.
Estar informado.
Especial Herrera y mediodía en COPE Baleares. En directo desde Menorca, en la isla del Lletret del Puerto de Mahó, con el patrocinio de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
La 1:10, conocer la historia del Lazareto es fácil. Por ejemplo, se puede clicar en menorca.es, que es la página que gestiona la Fundación Foment del Turisme de Menorca. Leer, se puede venir, es la mejor opción sin duda. Ya hemos hablado de cómo se llega hasta la isla, pero bueno, hay muchas más cosas que contar. Y otra opción para conocer esa historia es, por ejemplo, seguir en esta sintonía, seguir en Mediodía COPE Baleares, esta edición especial desde Menorca, y enseguida pues plantear todas esas cosas que querríamos saber y que alguien nos va a contar lo que son. Vamos, que no se muevan porque enseguida hablamos del Lazareto.
Paisajes y naturaleza, gente, cultura, gastronomía. Menorca te espera en cualquier época del año y está muy, muy cerca. Patrocina Fundació Foment del Turisme de Menorca. Menorca esconde un gran secreto. su patrimonio cultural que la transforma en un gran museo al aire libre, abierto todo el año y con más de 1.500 yacimientos. Conoce sus talayots, sus navetes, lugares extraordinarios como la Cova de Saigu, las necrópolis o asentamientos de culturas que vieron antes que nadie la belleza de vivir en Menorca. Conoce la Menorca cultural y descubre la cara oculta de esta joya del Mediterráneo.
Clínica Dr. Estanislao Planas, centro de excelencia en Full Arc por Straumann Group, permite recuperar sus dientes en el mismo día gracias a sus avanzadas técnicas en implantología. El Dr. Estanislao Planas, pionero y referente en Baleares, sigue devolviendo sonrisas. Nos encontrará en clínicaestanislaoplanas.com o en el 871-032-774.
El Auditorium de Palma presenta a Andrés Calamaro en su gira Agenda 1999. Un concierto único donde Andrés Calamaro interpretará todos los clásicos. Flaca, Mil Horas, Para No Olvidar y muchos más te esperan en una noche mágica. Andrés Calamaro, el 13 de septiembre en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas del Auditorium y en auditoriumpalma.com.
Atención Palma, regresa la auténtica gran fiesta del marisco Maris Galicia. El mejor marisco a precios populares, espectáculo de la queimada y muchas sorpresas más. Pulpo feira, bogavantes, percebes, mejillones y los mejores albariños de la tierra. Disfruta de la mejor calidad de Galicia. Este año gran carpa instalada junto Diario de Mallorca. Todos los días desde la una del mediodía.
¿Quieres conseguir un buen trabajo y un buen salario? Hazte profesor de autoescuela. Obtén el título en el Centro Superior de Movilidad y Seguridad Vial en Mallorca. La formación profesional en este campo te ofrece múltiples salidas laborales 100% garantizadas. Infórmate en centrosuperiormovilidad.es e inscríbete ya.
Menorca es una puerta abierta al pasado, una oportunidad de conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Descubre los más de 1.500 yacimientos arqueológicos que te esperan. Un catálogo de lugares increíbles con una historia apasionante y una gastronomía fresca, auténtica y de proximidad. Un placer para los cinco sentidos. Especial Herrera y Mediodía en COPE Baleares. En directo desde Menorca, en la isla del Lletrat del Puerto de Mou. Con el patrocinio de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
Vine cap aquí, que ja t'he pintat sa barca de color verd carabassó.
Y en estos momentos, la 1:14, lloviendo sobre el Lazareto, Miguel Ángel Pons, ¿tú imaginas que lo que ahora nosotros parece tan bonito y maravilloso, una imagen excepcional y una necesidad, la de que llueva? ¿Cómo se debía vivir hace 2 siglos en estas mismas instalaciones?
Supongo que la vida sería muy diferente porque los usos eran muy diferentes a los de hoy en día. ¿Sí? Aquí esto era un lugar de cuarentena. Estamos en el puerto de Mahón. Yo siempre digo que es como un parque temático. Tenemos la Mola, tenemos el Lazareto, tenemos la Isla del Rey, tenemos San Felip en el otro lado y tenemos con nosotros ahora una persona que yo creo que es un conocedor y amante del puerto de Mahón, había sido director de la Escuela del Mar, es voluntario de la Isla del Rey y vicepresidente de la Fundació de l'Hospital de la Isla del Rey. Es José María Cardona Nata, SEMA para los amigos. Buen día, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, cuéntanos, José María, ¿qué es el Lazareto? ¿Qué función tenía y qué importancia tenía en sus tiempos el Lazareto de Mahón?
Bueno, hay que partir de la base que en el Mediterráneo había ya un Lazareto en Venecia desde 1400 y algo, luego se hicieron los de Génova, Marsella, etcétera, y en Mahón se inventó un Lazareto en la Isla Plana, lo que llamaban la Inglesa, en 1490. Este Lazareto cumplió sus funciones hasta 1780-85, porque llegaron a Menorca los cautivos de Argel y al ser más de 400 personas no tuvieron cabida, no tenían capacidad para ellos y los habilitaron provisionalmente en la isla de Encolom. La isla de Encolom carecía de infraestructura, pero con las tiendas de campaña y otros sistemas pues pudieron acogerlos. Entonces se vio la necesidad de hacer un Lazareto en condiciones. Estamos hablando de la época de Carlos III, y su primer ministro, el conde de Florida Blanca, decidió hacer un Lazareto dentro del puerto de Mahón, expropiando lo que era la península, que actualmente llamamos Lazareto, a la familia Vigo, que era de la finca de San Antonio. Entonces, allí se habilitó que empezó a construir el Lazarito en 1793 y acabaron unas obras sobre 1807 y 8. Hubo un pequeño parón en las obras, que fue la época de la tercera dominación inglesa, pero empezó a funcionar ya en 1817. Funcionó durante 100 años, hasta 1917, y en este tiempo hay que tener en cuenta que nada menos que pasaron por allí un montón de gente, ¿eh? Más de 400.000 personas, llegaron a hacer cuarentena, 13.000 barcos, y hubo mucha, digamos, salud en el sentido de que en total en los 100 años hubo solo 386 muertos, de los cuales 122 fueron en 1821, una gran epidemia que hubo de fiebre amarilla. Entonces, claro, por cierto, dejó de funcionar. Se descubrió que la fiebre amarilla la transmitía un mosquito. Había otro lazarete en Vigo. Este lazarete de Vigo no tenían en aquella zona el mosquito que transmite la fiebre amarilla, con lo cual empezaron a desviar enfermos o afectados de Mahón hacia Vigo para reponer la salud aquí, y quedó en un espacio sin utilizar en aquel momento. Hasta que luego, ya en los años 50, se habilitó como para colonias infantiles, residencia de verano de funcionarios de sanidad, etc.
Y hoy es un lugar con mucho futuro. ¿Crees que el futuro que tiene por delante es el adecuado? ¿Se está haciendo lo correcto con el Lazareto?
Hombre, el Lazareto es un espacio emblemático, está muy bien conservado, tiene una muralla de 1.200 metros de perímetro, las murallas, es doble muralla, tiene una altura de 7 metros y medio, distancia de 12 metros entre murallas, y tiene una cantidad de edificios que en aquel momento fueron, pues, hospedería, enfermerías, en fin, hasta tiene una capilla dedicada a San Sebastián, o sea, fue una cosa que se mantiene en buenas condiciones, y durante la época de residencia de funcionarios de sanidad había turnos quincenales de hasta 200 y pico personas que durante el verano se turnaban 4 o 5 turnos. Entonces, hoy en día es un centro que se puede visitar a nivel cultural con éxito y pertenece a la propiedad actual del Consejo Insular de Lorca.
Si tuvieras que elegir, José María, alguna cuestión que te impactase especialmente del Lazareto, ¿cuál es tu parte favorita de la historia de él?
Bueno, la historia todavía está llena de detalles importantes. Quizá llama mucho la atención, porque claro, Lazareto está dividido en 4 espacios. Se llaman patentes, la patente Olimpia, que alojaba a los funcionarios, a los administrativos, a la clase médica. Luego la sospechosa, donde iban todos los que llegaban para la cuarentena. La sucia, en la que estaban los realmente afectados por alguna enfermedad contagiosa. Y luego estaba la patente apestada. La apestada, precisamente, es donde estaban alojados los, llamaríamos hoy en día, incurables, ¿no? Los que ya sabían. De hecho, esta patente tenía una puerta que daba directamente a su cementerio, porque hay cementerio en el Lazareto. Entonces, una de las anécdotas que llama mucho la atención es como en alguna ocasión, pistola en mano, tuvo que obligarse al médico a asistir a los enfermos de la patente apestada, porque ni siquiera los sanitarios querían acceder a ayuda.
Ya. José María, cuéntanos cómo recibían la comunión los enfermos.
Ah, bueno,
hay una cosa muy curiosa.
Sí, es interesante. Bueno, esto hay que verlo físicamente, el
claro.
Espacio. La capilla está en una pequeña caseta, por decirlo así, no mucho más grande que 3 o 4 cabinas telefónicas juntas, en la que está el altar, y a una distancia de 6-7 metros la circundan, o sea, es un círculo de salas con rejas donde pueden acceder allí desde cada una de las 4 patentes, pero sin mezclarse entre ellos. O sea, cada patente tenía su acceso a esta zona circular, y entonces el sacerdote celebraba la misa en la capilla, pero luego salía y mediante un sistema, dicen que como de ballesta, o sea, una especie de cucharilla extensible,
pues, como una pala para hornear, no sé.
Bueno,
sí, más o menos.
Es difícil ahora cómo era, no lo hemos visto.
Sí.
Era una especie de elemento mecánico, parece ser que de plata, que desapareció en la Guerra Civil. Entonces, sin que el enfermo tuviera que acercarse, el sacerdote podía llegar hasta él mediante este artilugio. Últimamente, en el Museo del Lazareto, había, o hay todavía, una cucharilla de plata con un mango de aproximadamente 20 o 25 centímetros, como para no acercar demasiado la mano a la boca de hacer que le sucedió.
Y José María del Lazareto, históricamente, ¿se sabe todo o queda algo por descubrir?
Bueno, si queda algo por descubrir, nadie lo sabe.
No, bueno, entiendo. Los historiadores no. O los aficionados a la historia, ¿creéis que hay algo que aún no hemos sabido?
Bueno, no lo sé. Hay bastante documentación, se han hecho estudios de investigación, hay mucha documentación manuscrita, se han editado algunos libros sobre ello, y de hecho, pues todavía hay algunas personas que recuerdan cuando aquello estaba, no en funcionamiento, pero la época reciente, las colonias infantiles. Uh-huh. El Patronato Nacional Antituberculoso, precisamente, fue el que decidió que la zona se dedicara a residencia de verano de funcionarios, porque era una forma de agradecer a los funcionarios que habían dedicado su vida, bueno, o muchos años de su vida, uh-huh, a atender a los tuberculosos, porque ni siquiera los dejaban salir del hospital para acceder a sus propios domicilios. Entonces, una forma de compensarles, ya que económicamente no les podían pagar los gastos extras, ni las dietas, ni un sobresueldo, era darles vacaciones durante 15 días en el lazareto. Entonces, esto luego se extendió a todo el funcionariado de sanidad, en la que por turnos, como he dicho antes, podían acceder allí de vacaciones, pero personal sanitario, administrativo, personal incluso de conserjería, de recepción, uh-huh, de limpieza, todo el mundo tenía su derecho a pasar unos días de vacaciones durante el verano.
Vale, pues entonces ya sabemos que está todo bastante bien documentado, tenemos el conocimiento sobre el lazareto, y te pregunto, ¿y el reconocimiento?
¿Perdón?
El reconocimiento. ¿Se reconoce al lazareto dentro y fuera de Menorca? ¿Cómo se puede impulsar?
Pues no lo sé. Esto es la propia administración que la administra. Tiene el deber y la obligación.
La ministra de Sanidad, hablamos, ¿verdad?
No, ahora estamos hablando, en este momento, es el Consejo Insular de Menorca.
Dicho ministra. ya nos hemos... Mira, la historia tiene una cosa, y es que nos liamos un poquito, porque pasó del Ministerio de Sanidad
al
Consejo, a la gestión al Consejo, pero bueno.
Sí, se transfirió al Gobierno Balear. Y el Gobierno Balear en su momento lo cedió al Consejo Insular de Menorca. O sea, aunque sea en Oporto de Mahón, por ejemplo, la Isla del Rey pertenece, es propiedad del Ayuntamiento de Mahón, cada espacio tiene su titularidad, uh-huh, como es lógico. Entonces, claro, es deber del titular de la instalación darlo a conocer, fomentar su uso, facilitar el conocimiento y promocionarlo, potenciarlo y lo que haga falta.
Parece que hay intención, ¿verdad, Miguel
Exactamente,
Ángel?
Exactamente, yo creo que sí. José María, nos ha hablado del lazareto, que es una instalación que en su tiempo sanitariamente fue muy importante, pero él es vicepresidente de la Fundación del Hospital de la Isla del Rey, que aquello también es otro mundo, los norteamericanos, los ingleses,
claro.
Sería otra historia para contar, interesantísima, ¿no?
Exacto, es otra historia, si queréis hablarnos un poco de ello, pero es otro tema totalmente distinto.
Sí, sí.
Cuatro pinceladitas, sí, venga, que estamos hablando.
Si tenemos tiempo, para que nos cuentes un poco por qué tanto los norteamericanos como los ingleses se instalaron en la Isla del Rey y la importancia que tiene para la medicina todo lo que allí se estudiaba.
Bueno, pues el Hospital de la Isla del Rey es el primer hospital que hacen los ingleses en el mundo, fuera de Inglaterra, naturalmente, y esto estoy hablando del año 1711, o sea, más de 250 años antes que el lazareto. Fue una instalación magnífica, enorme, más de 8.000 metros cuadrados construidos. Y entonces, claro, ¿por qué en una isla hacer un hospital? Porque era para los pacientes, no forzosamente enfermos, sino más bien heridos, hospital de guerra de la escuadra británica. Los ingleses hacen un hospital en la Isla del Rey y toda la escuadra del Mediterráneo es atendida en el propio hospital. Claro, España entonces la Isla del Rey era española, pero ya en 1713 Menorca ya pasó a ser oficialmente británica por el Tratado de Utrecht, a la vez que Gibraltar. Entonces el hospital, naturalmente, sigue atendiendo a los ingleses, pero ya en terreno propio, ya Menorca es británica toda ella. Entonces, claro, luego Menorca es conquistada por los franceses, fuimos franceses 7 años, otra vez los ingleses, segunda dominación, amplían el hospital, le dan una capacidad de 1.200 camas. Yo suelo comentar, que no deja de ser una curiosidad, que el actual hospital Mateo Orfila, que cubre la Seguridad Social de toda Menorca, tiene solo 142 camas y son suficientes. El hospital de la Isla del Rey tenía 1.200 camas hace 300 años. Entonces, y además solo para los miembros de la escuadra. O sea, claro, luego pues estaban también en Menorca, un poco más adelante, pero luego fueron los españoles, otra vez ingleses, y en 1802 la paz de Amiens ya devuelve Menorca íntegramente a España. Pero luego la Isla del Rey fue cedida a Francia, porque Francia decide conquistar Argelia y pidieron al gobierno español tener la Isla del Rey para hacer aquí una base logística, una escala intermedia, donde descansan las tropas unos días, recogen agua, víveres, carbón, etcétera, y van a Argelia a conquistar el territorio. Y de regreso a Marsella, atienden en el hospital de la Isla del Rey a los heridos de la guerra de Argel. Con lo cual, los franceses heridos se sienten ya más cómodos, más aliviados, porque son atendidos en el mejor hospital de Europa.
Y todo eso a muy pocos metros de donde nos encontramos, ¿no?
Sí, la distancia es corta.
Qué montón de historia, cuántas cosas concentradas en un espacio relativamente tan pequeño y en dos lugares distintos. José María, muchísimas gracias, qué interesante. Miguel Ángel, tenemos pues que ir al Leque del Rey.
La historia es mucho más larga, pero bueno, una breve síntesis.
Que tenemos que hacer un programa en la Isla del Rey. José María, gracias y buenos días.
Venga, buenos días. Gracias. Pues nada, que seguimos desde el Lazareto, muy cerca de la Isla del Rey, pero aquí estamos, en el Lazareto del Puerto de Mahón, haciendo hoy nuestro especial al mediodía en COPE Baleares desde Menorca. Més enfora que mai.
Paisajes y naturaleza, gente, cultura, gastronomía. Menorca te espera en cualquier época del año y está muy, muy cerca. Patrocina Fundació Foment del Turisme de Menorca.
En Hipercentro, hasta el 5 de septiembre, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como pimiento rojo extra, 2,25 euros kilo, jamón cocido Bon Natur extra Argal, 12,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Menorca es una puerta abierta al pasado, una oportunidad de conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Descubre los más de 1.500 yacimientos arqueológicos que te esperan. Un catálogo de lugares increíbles con una historia apasionante y una gastronomía fresca, auténtica y de proximidad. Un placer para los cinco sentidos.
Vols anar a Son Moix i gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen opcions de transport per estalviar temps i doblers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
¿Sabías que una piscina revaloriza el 20% del valor de tu propiedad? Por eso, en Aquasport llevamos más de 35 años diseñando y construyendo todo tipo de piscinas, desde un relajante spa hasta una olímpica, además de mantenimiento y pavimentos deportivos. Aquasport, ganas en inversión y en diversión. Camides Aigua 101, Binissalem, aquasport.com.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca o visítanos en kia.com.
¿Necesitas personal de limpieza para tu oficina o edificio? Llama a Top Clean, con un equipo profesional que cuenta con todas las medidas de seguridad. Se encargarán de todo para que solo te preocupes de lo importante.
Top Clean, líderes en limpieza en Baleares. Solicita tu presupuesto en el 971-720854 o a través de nuestra web topcleanbaleares.com.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca o visítanos en kia.com.
Menorca esconde un gran secreto.
su patrimonio cultural que la transforma en un gran museo al aire libre, abierto todo el año y con más de 1.500 yacimientos. Conoce sus talayots, sus navetes, lugares extraordinarios como la Cova de Saigu, las necrópolis o asentamientos de culturas que vieron antes que nadie la belleza de vivir en Menorca. Conoce la Menorca cultural y descubre la cara oculta de esta joya del Mediterráneo. Especial Herrera y Mediodía en COPE Baleares, en directo desde Menorca, en la isla del Lletgerat del Puerto de Mahó, con el patrocinio de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
Miquel Ángel Pons, ¿qué estamos escuchando?
A Los Parranderos, uno de los grupos musicales emblemáticos de nuestra isla. Empezaron en los años 60 y sus músicas y canciones permanecen.
Permanecen.
Cantaban, bueno, nacieron en Calasfons, en Es Castell, que está aquí al lado prácticamente. Uh-huh. Sí, sí. Ya no actúan. No,
pero sigue su música,
pero
estando
su música
presente.
Sigue, por supuesto. Sí,
que además
sí.
Es muy marinera, ¿verdad?
Muy marinera, sí, sí.
¿Y
sí,
a
sí.
ti no te parece, sobre todo a estas horas, que si hablas de algo marinero se te viene a la cabeza una imagen de comida relacionada con el mar?
Por ejemplo, pescados, por ejemplo. Sí, 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 sí. Y ¿sí? carnes, porque aquí tenemos de todo.
Bueno, ahora hablaba del mar, ¿eh? Pero también, sí, efectivamente. Ya ocurrió en abril que dedicamos unos minutos de nuestro especial a la cocina, a la comida, a la cocina menorquina, su comida. ¿Por qué? Pues porque tiene una personalidad propia, unas características muy determinadas y porque está de moda. ¿Por qué no?
Es más,
el 20 de septiembre empieza una cita. Bueno, que no hay que perderse.
No hay que perderse, la muestra de cocina menorquina. Estamos en Menorca, pero lo tenemos a él en Mallorca, porque esta tarde se presenta la muestra de cocina menorquina, se presenta en Mallorca. Y tenemos a José Bosch, que es el responsable presidente de restauración de CAEP Menorca. José Bosch, buen día, buenos días.
Buen día, ¿cómo estáis?
Nosotros fantásticamente aquí en el Lazareto de Mahón, intentando contar a toda la gente de Baleares las excelencias de nuestra isla. Oye, una nueva muestra de cocina menorquina que se presenta en Mallorca. Últimamente las presentáis en Mallorca y a veces también en Ibiza, creo, ¿verdad?
No, en Mallorca hemos... De momento ponemos banderas picas en Flandes, en Palma.
Pero va a ser...
¿Perdona?
No, disculpa que te he cortado yo. Continúa. ¿El año pasado?
El año pasado lo presentamos en un barco de una naviera que colaboraba con nosotros... Y este año lo hacemos en un hotel, en el Hotel Nácar, en el restaurante Cuit, y hacemos ahí una presentación para todos los medios y todo el sector gastronómico de Palma para intentar que ya es una realidad, que hace muchos años que vienen mallorquines exprofeso a la muestra, pero para darle más valor y que tengan más conocimiento.
¿Qué se van a encontrar? ¿Qué preparáis este año durante esos 17 días? Lo primero, no son muchos días de muestra, quiero decir que os dedicáis a fondo a ella, ¿eh? Generalmente hay muestras que, bueno, duran 3, 4, un fin de semana, 2. Aquí 17 días.
Ya que nos ponemos.
A lo grande. Sí, ¿qué es lo más destacado?
Creo que Miquel lo ha dicho muy bien, ya que nos ponemos. La muestra tal como está, como está concebida ahora, lleva mucho trabajo, muchísimo. ¿Vale? Entonces... Y además hemos creado hábitos en la gente, ¿no? La gente a lo mejor quiere visitar, este año vamos a hacer otra vez 30 largos restaurantes. Hoy serían las cifras exactas. La gente quiere visitar varios, si es posible, quiere visitar varios. Entonces así le damos más oportunidades, sobre todo para el local, que a lo mejor solo dispone de los fines de semana para salir a comer, pues le damos más oportunidades. Empezamos, lo alargamos una semana con motivo de una que coincidíamos con unas pruebas deportivas y de hecho luego ha quedado institucionalizado y seguimos coincidiendo con esas pruebas deportivas. Es decir, es un valor añadido, creo que este año coincidimos, seguro, no me quiero equivocar, ¿no? Pero seguro con la Artiem, creo que es un triatlón y toda esa gente que viene de fuera... Tanto para participantes como acompañantes se encuentran una oferta gastronómica variada y menorquina. Uh-huh. Es uno de los motivos.
José Bosch, para la gente que nos escucha desde fuera de Menorca, cuéntanos algo característico de la cocina menorquina fuera de la caldereta de langosta.
Bueno, es que la es injusto que solo se hable de caldereta de langosta. Es tan variada la cocina. Yo con esto siempre repito las palabras de Miquel Mariano, que es el gran precedente y un maestro. Que si hay tantos platos, platos de caza, platos de pescado de descarte, que ahora apenas se usa. Es tan variada la cocina menorquina que es una lástima que solo se habla de caldereta. Evidentemente, la caldereta es un platazo, pero hay infinidad, como podéis ver ahora, mañana, que seguramente ya saldrán publicados los menús y los restaurantes. Es un gustazo ver la gente, incluso cocina tradicional, interpretaciones, cocina de vanguardia, incluso con toques de otras cocinas también. No podemos cerrarnos. Hay una variedad increíble. Y otra cosa creo que hay muy a destacar este año es la distribución. Es decir, nadie puede dar como excusas que cerca de mi casa no hay ningún sitio que esté en la muestra.
Por facilitar un poco las cosas, hay una página web, mostradecuinamenorquina.com, donde efectivamente están identificadas todas esas localizaciones sobre el mapa de Menorca y también los restaurantes que van a participar, que me imagino que en breve ya sobre cada uno de ellos, clicando, aparecerán los menús que van a ofrecer en esta Mostra de Cuina. ¿De cuántas personas estamos hablando que prevéis que pueden disfrutar de la muestra en su conjunto?
Es muy difícil de calcular y les voy a ser muy sincero, el mundo gastronómico, el mundo de la restauración, parece un pecado que te manden información y con exactitud nunca llegamos a saber los menús que se han servido, pero sí que estamos hablando de muchísimas personas. Tened en cuenta que estamos hablando de las dos líneas de menú, está el menú muestra, que es el más popular, a precio cerrado y tal, y el menú gastronómico, estamos hablando de un menú, el monstruo de 25 euros con primero, segundo y postre, es decir, son al precio que se ha puesto todo ahora, son precios populares, porque desgraciadamente todo ha subido mucho y hemos tenido que ajustar los precios a la realidad y que se pueda ofrecer también no un precio muy, muy restringido, porque tampoco se puede ofrecer una calidad suficiente.
¿Y la expectativa de mallorquines, ya que hoy presentáis en Mallorca la muestra, que puedan viajar hasta Menorca para disfrutar de alguno de los días de ella? ¿Tenéis también la posibilidad de calcular o, como en el caso de cuántas personas participan, es imposible?
Es difícil, porque la gente... Mira, hemos intentado... los paquetes turísticos no funcionan con Mallorca. La gente, como es habitual... viene a su aire. Viene a su aire, y entonces es muy difícil calcular, pero sí que tenemos constancia de que hay mucho mallorquín que viene el proceso y de otros lugares también, son 15 ediciones y va dejando rastro, afortunadamente.
Bueno, pues después de la presentación de hoy en Mallorca, de lo que hemos contado aquí, desde el Lazareto en el puerto de Mahón y de toda la promoción que se está haciendo de esta muestra de cuina menorquina, seguro que va a ser un éxito. Josep, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Molt bé, gràcies i buenos días. I en Menorca poden disfrutar de cocineros tradicionals, veteranos, i ahí tenemos un rellete de cocineros muy jóvenes que trabajan muy bien y que también hay que buscar y ver qué es lo que cocinan.
Y los vamos a conocer, algunos de ellos en esta muestra participan, es gente activa, que están...
Bien, bien interesante, muy bien.
Bueno, pues habrá también que hacer una ruta gastronómica. Te sigue apuntando,
La haremos, sí, sí. ¿Una pausa?
Venga, una pausita porque es la 1:40 ya, nos quedan todavía 20 minutos por delante en este mediodía COPE Baleares desde Menorca especial.
Paisajes y naturaleza, gente, cultura, gastronomía. Menorca te espera en cualquier época del año y está muy, muy cerca. Patrocina Fundació Foment del Turisme de Menorca. Menorca es una puerta abierta al pasado, una oportunidad de conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Descubre los más de 1.500 yacimientos arqueológicos que te esperan. Un catálogo de lugares increíbles con una historia apasionante y una gastronomía fresca, auténtica y de proximidad. Un placer para los cinco sentidos.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca o visítanos en kia.com.
A Mallorca som així. Dejonam així quan només nosaltres sabem dejonar. Ho feim així, aixà, jutsu aquí o jutsu allà. Per això, dia 12, celebram la diada i els 40 anys de la nostra bandera. El Consell ha preparat més de 100 activitats per a tothom. Concerts, fires, espectacles audiovisuals, activitats infantils, esportives... Consulta el nostre web. 12 de setembre, Diada de Mallorca, Consell de Mallorca.
El Auditorium de Palma presenta Andrés Calamaro en su gira Agenda 1999. Un concierto único donde Andrés Calamaro interpretará todos los clásicos. Flaca, Mil Horas, Para No Olvidar y muchos más te esperan en una noche mágica. Andrés Calamaro, el 13 de septiembre en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas del Auditorium y en auditoriumpalma.com.
En Eroski Club cumplimos 10 años contigo y lo celebramos con el rasca y gana de las marcas. Consigue miles de premios y las mejores ofertas, como el lavavajillas Gel Finish de 34 dosis, ahora con un 50% de descuento en la segunda unidad. Eroski contigo.
La belleza da valor a tu casa. Tu finca con la piedra natural consigue aislamiento térmico para toda la vida. Profincas especialistas en pared seca. Teléfono 640-69-9209. 640-69-9209. Alcomsabalear.com.
Menorca esconde un gran secreto. Su patrimonio cultural, que la transforma en un gran museo al aire libre, abierto todo el año y con más de 1.500 yacimientos. Conoce sus talayots, sus navetes, lugares extraordinarios como la Cova de Saigu, las necrópolis o asentamientos de culturas que vieron antes que nadie la belleza de vivir en Menorca. Conoce la Menorca cultural y descubre la cara oculta de esta joya del Mediterráneo.
Hasta el próximo domingo en Eroski, cebolla granel a 1,19 euros kilo, chuletón de ternera balear al corte a 15,99 euros kilo, dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 9,98 euros kilo, queso semicurado Torralba al corte a 16,95 euros kilo. Miles de productos siempre a buen precio.
Especial Herrera y Mediodía en COPE Baleares. En directo desde Menorca, en la isla del Lletgerat del Puerto de Mahó. Con el patrocinio de la Fundación Foment del Turismo de Menorca.
Si no veus dins dels meus ulls lo que esperes que te digui en sa mirada.
La 1:44, estamos comprobando a lo largo de este especial que hay muchísimos motivos para venir a Menorca, gastronómicos, culturales, ambientales. Se puede visitar a partir del día 20 todos los restaurantes que participan en la muestra de cuina de la que acabamos de hablar y que se presenta esta tarde en Mallorca para invitar a todos los mallorquines. Se puede venir al Lazareto, donde estamos nosotros.
Y se puede venir a hacer deporte.
Exactamente, o a excursionismo.
O a conocer al que me dio caballos.
Efectivamente.
Y de eso hablaremos con el próximo invitado, que es Mito Bosch, que es de la empresa Elite Chip, que es de las pioneras en empresas y en organizar eventos deportivos. Y Menorca, pues últimamente se ha hecho muy famosa por muchos eventos que tienen lugar y en los cuales pues Mito Bosch, que es parte implicada en su organización. Mito Bosch, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Queremos que tú nos hables un poco de la importancia que tiene el Camino de Cavalls, en este caso para la celebración de eventos deportivos que atraen a gran cantidad de gente a nuestra isla.
Sí, a ver, Camino de Cavalls ya, como has dicho, ya se ha hecho un nombre en lo que sería la parte, bueno, deportiva o de excursionismo o de rutas de gran recorrido que están en el territorio tanto nacional como internacional. O sea, ha llegado un momento que ya Camino de Cavalls ya es una propia marca, ya es conocida, está casi tanto como Menorca, y lo que lleva consigo esta marca, este nombre Camino de Cavalls, es esto, pues la belleza que tiene Menorca en sus calas, en su recorrido, en esta variedad de terreno que puedes encontrar tan diferente en una isla tan pequeña como la Cala Norte, que siempre es más agreste, más dura, más más pegada por la tramontana, que le da este carácter salvaje. Y te puedes encontrar, por ejemplo, en la zona sur, pues ya zona ya más con Maciná, con playas de arena blanca, y que aquí, a pocos kilómetros de distancia, estás pues, en un entorno totalmente diferente que te puedes encontrar. Y yo creo que todos estos detalles, aparte de otras muchas cosas que tiene el mismo camino en sí, como la naturaleza, puedes ver los predios alados de los animales, de la actividad agraria que hay en el norte, todo esto, le da esta característica. A los visitantes lo transitan o lo disfrutan, pues tiene estas características pues que goza y la gente repite.
Estamos No, disculpa, estamos hablando de un camino que tiene 185 kilómetros, ¿no? Circunvala la isla y está dividido en 20 etapas. Se pueden realizar a caballo, caminando. Esas 20 etapas son como un... Voy a decir una barbaridad, por favor. No me mires mal, Miquelángel. ¿Se hacen del tirón o la gente ya casi como en el Camino de Santiago aprovecha para venirse a Menorca de vez en cuando y hacerse, bueno, pues hoy dos, luego conozco el resto de la isla de otra forma y vuelvo el año que viene me hago otras tantas?
Esto es a gusto del consumidor. O sea, hay gente pues que lo hace de una tirada o con dos tiradas o en bicicleta, y hay grupos que vienen incluso de fuera de la isla que vienen a posta hacer pues una jornada pues de 20 horas y haciendo la vuelta entera, pero también se puede hacer pues con los tramos que están ya predefinidos. Y, por ejemplo, un verano o una primavera me hago la cara norte y otra primavera me hago la cara sur. Y, o sea, que está abierto, no es a gusto del consumidor.
Sí, sí. Mito, ¿sabemos cuánta gente viene específicamente para hacer turismo deportivo, para participar en pruebas deportivas?
Nosotros tenemos controlado todo lo que es la parte de eventos deportivos, sí. y la actividad que han abierto de uno de los socios de la Marca Esportiva, y estamos hablando pues de cifras, bueno, básicamente te lo diré, tres notaciones, que es el dato que sí que hemos sacado algunas veces para hacer estadísticas, pues entre todas las pruebas deportivas que hacemos aquí en Menorca, que van desde Camino a Caballo, Sabilla y Gastrés, y otras pruebas que hacemos que van vinculadas aquí, más la actividad en abierto, que es un formato no competitivo, que es pues, hacerlo en diferentes etapas, en un formato pues de amigos, un grupo reducido, pues estamos hablando que al año podemos superar las 25-30 prestaciones. Esto ya son cifras ya considerables, solo en el apartado que controlamos nosotros. Luego está toda la gente que no podemos controlar, que son pues gente que viene pues con la idea que conocen menos, que lo hacen a su manera,
Pues nada, hoy que el tiempo acompaña, es un buen día para hacer el Camí de Cavalls, porque no hace calor, bueno, la temperatura está muy bien y lo tenemos que dejar aquí, pero hay tantas cosas que contar, Miquelángel, que habrá que seguir hablando del Camí de Cavalls.
Unos minutos y regresamos.
Baleares.
Estar informado.
Especial Herrera y Mediodía en COPE Baleares. En directo desde Menorca, en la isla del Lletjeret del Puerto de Mou. Con el patrocinio de la Fundación Foment del Turismo de Menorca.
Dellax Aquos, fuentes de agua elegantes para su oficina, diseños únicos y de altas prestaciones. Filtración del agua por osmosis inversa. Agua fría, caliente a 92 grados para infusiones e incluso con gas si lo desea. Showroom en Portals Nous. Nos encontrará en internet en dellaxaquos.com o llámenos al 971-778-360. Dellax Aquos, líderes en tratamiento de aguas.
Clínica Dr. Estanislao Planas, centro de excelencia en Full Arc por Straumann Group, permite recuperar sus dientes en el mismo día gracias a sus avanzadas técnicas en implantología. El Dr. Estanislao Planas, pionero y referente en Baleares, sigue devolviendo sonrisas. Nos encontrará en clínicaestanislaoplanas.com o en el 871-032-774.
Me encanta este suelo. Fue un acierto cuando lo elegí, pero claro, pasa el tiempo. Me gustaría tenerlo como el primer día.
Net Palma. Somos los mejores en tratamiento de suelos, limpieza, pulidos, abrillantados, abujardados, hidrofugados. Net Palma. Limpieza y servicios eficaces y de confianza. Contacta en netpalma.net.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca o visítanos en kia.com.
Menorca es una puerta abierta al pasado, una oportunidad de conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Descubre los más de 1.500 yacimientos arqueológicos que te esperan. Un catálogo de lugares increíbles con una historia apasionante y una gastronomía fresca, auténtica y de proximidad. Un placer para los cinco sentidos. El Auditorium de Palma presenta... El Rey que Fue. La mítica compañía Al Joglars, dirigida por Albert Boadella, trae al escenario a un rey emérito, anciano y exiliado, interpretado por Ramón Fonseré.
Muy buenos profesionales.
El Rey que Fue, Joglars, 5 y 6 de octubre en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas del Auditorium y en auditoriumpalma.com.
¿Vista cansada? Olvídate de gafas y recupera la visión a todas las distancias con el quirófano inteligente exclusivo en Ophthalmedic Salva. Gracias a la conexión entre todos los equipos, ofrece cirugías robotizadas más seguras y personalizadas que nunca. Solicita tu primera visita informativa gratuita en Ophthalmedic Salva y pon tus ojos en las mejores manos.
¿Sabías que una piscina revaloriza el 20% del valor de tu propiedad? Por eso, en Aquasport llevamos más de 35 años diseñando y construyendo todo tipo de piscinas, desde un relajante spa hasta una olímpica, además de mantenimiento y pavimentos deportivos. Aquasport, ganas en inversión y en diversión. Kemides Aiguo 101, Binissalem, aquasport.com.
Menorca esconde un gran secreto. Su patrimonio cultural, que la transforma en un gran museo al aire libre, abierto todo el año y con más de 1.500 yacimientos. Conoce sus talayots, sus navetas, lugares extraordinarios como la Cova de Saigu, las necrópolis o asentamientos de culturas que vieron antes que nadie la belleza de vivir en Menorca. Conoce la Menorca cultural y descubre la cara oculta de esta joya del Mediterráneo.
Navegaria tots els dies, se veia amb tu a Fornells.
Paisajes y naturaleza, gente, cultura, gastronomía. Menorca te espera en cualquier época del año y está muy, muy cerca. Patrocina Fundació Foment del Turisme de Menorca.
A cinco minutitos apenas de llegar al final de este especial Mediodía COPE en Baleares desde Menorca, estamos ubicados, no me cansaré de repetirlo, en un exterior maravilloso. Es el lazareto del puerto de Mahón, que yo he tenido la fortuna de descubrir hoy. Me parece que Xavi Bonet, nuestro director regional de COPE, también.
Sí, sí, ha sido la primera vez que yo he visitado este entorno tan magnífico. Y
no tienes excusa, que tú has vivido mucho tiempo aquí.
Me reconozco pecador. Pecador por no haberlo hecho antes. Antes de que continuéis con lo que queráis, yo tengo que felicitaros por el programa que habéis hecho, ¿no? Porque yo creo que en prácticamente hora y media hemos dado a conocer lo fantástico que es ese entorno y lo maravillosa que es la isla de Mallorca. Y ahí incluyo a Miguel Ángel, a Cristina, a Paquita, a José Barber, que ahora escucharemos su voz, a Pepe, Lluís Boussá, José Ponce, en fin, yo creo que ha sido muy redondo y hemos visto cómo Menorca ofrece deporte, gastronomía, cultura, entorno. O sea, yo soy un enamorado de esta isla y en fin, a mí no me
¿Sabes qué es lo mejor? Que si tuviéramos 3 horas más de programa, no tendría final lo que podríamos contar. Es
hay
que
tantas
es
cosas que contar.
Muchísimo.
Sí, sí. José Barber es un menorquín que durante muchos años trabajó en Mallorca como banquero o bancario, José.
Bancario.
Y bueno,
muy claro.
Lo ha dudado, ¿eh?
Bancario. Y bueno, ¿qué les dirías a tus amigos, excompañeros mallorquines para que vengan a visitar nuestra isla de Menorca?
Bueno, yo tengo muchos compañeros mallorquines que sí que a veces me sorprenden. Porque vienen grupos per fer escamí de cavalls de Menorca. Sí. También vienen para el tema gastronómico, lógicamente, y ahora recomendaría al resto de amigos míos y a los que nos escuchen en Mallorca que vale la pena venir a Menorca solamente para visitar el Lazareto, que es una pasada. De paso, que pasen por la Isla del Rey también, que hay que hacer un poco de publicidad de la Isla del Rey, y que vengan a degustar lo que es la comida menorquina, como yo he degustado cuando vivía en Mallorca, que me encantaba el menjar mallorquí.
Es Baleares.
Sí. Pero es que a veces yo lo que estoy esperando que la cocina menorquina, cuando ya hayan publicado ya los restaurantes, que los veremos pronto, a ver qué restaurante es capaz de también ofrecer sol y aigua. Sol y aigua, que para mí a veces, que hablamos de ese caldereta de llagosta, que no hay muchos platos, sí, hay muchos platos menorquines, pero para mí el ol y aigua, que es este plato que los payeses en aquella época comían porque els tors passaven amb un condeim aquí. Esto la verdad es que me gustaría, y voy a ir a un restaurante o dos que tengan el ol y aigua.
El ol y aigua es un plato muy, muy sencillo, es hacer un sofrito, que es lo que hace que sea sabroso, y luego pues sopas de pan duro.
Sí, y si además está acompañado de higos, aquello ya es la leche.
Bueno, tengo que decirte que de gastronomía hemos hablado antes, ¿eh?
Sí.
Que ya la hora es que se ahora, acerca... Sí.
Juan Andrés, en la cuña decía algo para como puletilla, decía Menorca, tan cerca, ¿no? Es un mensaje para los mallorquines, y es así, porque mira, hoy estoy aquí, comeremos campotes, si no recuerdo mal, pero yo esta tarde estaré en la presentación de la mostra en Palma.
La mostra de cuina menorquina que se hace en Palma.
Y yo he estado muchas veces en el Lazareto. Pero hoy, después de la explicación que ha dado mi amigo José María Cardona Nata, conozco el Lazareto profundamente mucho más, porque José María verdaderamente lo ha brodado.
Además de la historia seria de Lazareto, las visitas guiadas, pues también incluí muchas anécdotas y cosas que si no son ciertas, pues irán a buscarlo.
Bueno, pero forman parte también del sitio,
sí,
¿no?
Sí, muy bien.
A mí me ha encantado descubrir este sitio. Os doy la enhorabuena a los menorquines por haberlo conservado, por haberlo convertido en algo diferente a lo que fue en su origen, pero yo diría que mejor, porque nada tiene que ver el uso de hace dos siglos con lo que es ahora. Y de verdad que vuelvo a Mallorca invitando a todos los mallorquines, ¿verdad, Xavi? Podemos hacerlo, a que visiten el Lazareto, visiten Menorca.
Y todavía no hemos comido, ¿eh?
Ah, bueno, claro, sí, del otro ya hablaremos, pero que estamos fuera de tiempo ya. A ver,
casi fuera.
José Ponce, un poquito de música, por favor. Para despedirnos y daros las gracias a todos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte también.
Gracias por haberme invitado aquí. Yo encantado de haber escuchado a la directora insular, porque hay un proyecto aquí en Lazareto fantástico.
Hemos dado a conocer solo una parte, pero ya seguiremos hablando. Miquel Ángel Pons, un
Cristina,
placer.
Cristina, gracias y hasta la próxima.
Y Pecho y Pausa, gracias. Paquita Márquez, gracias. Xavi Bonet, gracias.
José Ponce.
Y a todos los... ¿Sí? ¿Le he dicho?
Sí.
José, ay, José, hasta luego. Te he pedido la música, pero no te he dicho nada. Hasta luego, compañero. Muchas gracias, sobre todo a nuestros oyentes. Chao.